La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes de siempre, a los que ya nos conocen y a todos aquellos que se suman por primera vez a esta mañana. Saludos en este lunes 18 de marzo. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí encontrarás toda la última hora. Saludos en este lunes de Lorena Jorna, hechas las presentaciones, comenzamos, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes, estabilidad en Cáceres durante este lunes, pocas nubes, tan solo algún intervalo de tipo alto durante esta tarde y temperaturas que descienden de forma moderada. Máximas de 14 grados en Cáceres, de Valmoral de la Mata y Moraleja, 13 en Valencia y 12 en Plasencia. El viento es del oeste y flujo. Mañana martes volverá a arrancar el día con cielos poco nubosos, pero pronto aumentará la nubosidad, los cielos irán quedando muy nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas que tenderán a remitir hacia el final del día. La cota de nieve en las sierras del norte se situará por encima de unos 1.300 metros y las temperaturas mañana sin grandes cambios, de nuevo con heladas débiles en zonas altas de las sierras del norte. Entre los 4 y los 13 grados mínimas y máximas mañana en la capital de Cáceres y el viento soplará del este flujo, girará por la tarde a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a las noticias destacadas del día. Comenzamos con una última hora urgente. Según el diario regional, hoy dos personas habrían aparecido muertas en su domicilio en el residencial Gredos de la Mejostilla, en Cáceres, en la calle Peñalara número 63, supuestamente con disparos de escopeta. La Policía Nacional busca pruebas de lo ocurrido. Esa es la última hora que podemos contar desde la cadena COPE en esta mañana. Seguimos pendientes de esta noticia, buscando las primeras impresiones y declaraciones. Recordamos, esta última hora, según el diario regional, hoy dos personas habrían aparecido muertas en su domicilio en el residencial Gredos de la Mejostilla, en Cáceres, en la calle Peñalara número 63, supuestamente con disparos de escopeta. La Policía Nacional está buscando pruebas de lo ocurrido. Nosotros te lo contamos y te actualizamos la información en cuanto tengamos más detalles. Por otro lado, el Ayuntamiento de Cáceres ha organizado el primer curso de voluntariado deportivo con el objetivo de crear una red de voluntarios para que ayuden en la organización y desarrollo de eventos deportivos. El curso se va a desarrollar de forma semipresencial y comenzará el viernes día 5 de abril en el edificio Balondo de la capital cacereña, donde los participantes aprenderán las nociones básicas para poder desarrollar actividades de voluntariado. Los participantes, que no serán más de 50, se van a seleccionar por orden de inscripción a través de la página web www.solucioneswellness.es. En el edificio Balondo o en el pabellón Serrano Macayo podrán inscribirse. La inscripción tiene un coste de 20 euros. Y la sociedad cooperativa Coambest, que engloba a 120 vendedores ambulantes de Plasencia, ha anunciado su intención de abrir un mercadillo los domingos y festivos en una nave alquilada del polígono industrial y ha solicitado al equipo de gobierno que dé luz verde al proyecto para que pudieran abrir domingos y festivos autorizados por la Junta y el Ayuntamiento o, en su caso, los sábados y festivos posibles. Serían más de 100 puestos de ropa y calzado y también de fruta y verdura en un espacio al aire libre alquilado en la avenida Martín Palomino. Por otro lado, NH Hoteles ha planteado un expediente de regulación de empleo que afectaría a unos 646 trabajadores de 38 centros en España, lo que supone un ajuste del 11,7% de la plantilla en el país. El ERE afectaría al Palacio de Oquendo de Cáceres. Así, la cadena prevé ahorrar un total de 17 millones de euros en tres años, de los cuales 13,5 millones de euros se corresponden a las medidas en el empleo. Y este sábado, Luis Jiménez Pulido, expresidente de la Unión de Cofradías de Cáceres, pronunció el pregón que supone el pistoletazo de salida a la Semana Santa cacereña, que ya tiene guía a disposición de todos y que contiene toda la información acerca de los 23 desfiles penitenciales y de los 48 pasos que conforman esta Semana Santa de interés turístico internacional. Recuerden además que la cadena COPE en Cáceres también edita una guía de bolsillo. Y mañana a las 7:30 en la Concatedral de Santa María de Cáceres, el Cabildo Catedral y el Obispado de Coria Cáceres organizan una Eucaristía de Acción de Gracias por su Santidad, el Papa Francisco. La Eucaristía estará presidida por el excelentísimo señor Obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez. Y Plasencia acogerá el próximo Jueves Santo una ruta de senderismo nocturno desde el albergue de Santa Ana a partir de las 8 de la tarde. Los participantes caminarán hasta la zona de Valcorchero, donde se instalarán equipos de observación y se podrá disfrutar de una noche de estrellas guiada por monitores especializados. La actividad está abierta a todas las edades y tendrá una duración de unas 4 horas. Y Caritas Interparroquial ha lanzado un nuevo SOS y ha hecho un llamamiento a la población porque necesitan ropa de abrigo para su ropero debido a la gran demanda de familias necesitadas. Sobre todo piden ropa de cama, sábanas, colchas y ropa interior y de abrigo. El ropero está junto al Obispado de Plasencia y abre por las mañanas de 11 a 2. Y por otro lado, el plazo para participar en el Certamen Fotográfico Internacional Semana de la Cigüeña en su edición número 24 de Malpartida de Plasencia finaliza el próximo 1 de abril. Para el concurso, que se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Cigüeña, se establece un primer premio de 1.200 euros, un segundo de 600 y un tercero de 400 según las bases de la convocatoria. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 22 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE, especialmente pendientes de esa noticia aparecida en el diario regional hoy, donde dos personas habrían aparecido muertas en su domicilio en el residencial Gredos de la Mejostilla, en la calle Peñalara 63, supuestamente con disparos de escopeta.
Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En esta mañana de lunes 18 de marzo charlaremos con la plataforma de afectados por la hipoteca en Cáceres, que valora de forma muy positiva la decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo de considerar ilegal y abusiva la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias. Y también te contaremos todo lo que sucedió el sábado en la Gala Solidaria de Cine Español de la Fundación Rebrós, donde se entregan los premios San Pancracio, una de las iniciativas del Festival Solidario, cuyo objetivo es recaudar fondos para 4 ONGs. Este año, además, se cumplía la 20ª edición. Y este viernes comienzan las actividades de la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor, en Tornavacas, que acogen la inauguración. Unos interesantes, actividades, en este caso unas interesantes actividades por las que vamos a estar muy volcados y pendientes en esta mañana. También nos interesaremos por el estado del cerezo, si está en flor o no, y si lo estará para este fin de semana. Y en Deportes con Paco Mangud hablaremos sobre los resultados de la jornada deportiva de este pasado fin de semana. Pues todo esto y más en esta mañana. Acompáñanos, cerramos sumario en este lunes 18 de marzo y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El sábado en el Gran Teatro se celebró la Gala de Cine Solidario de la Fundación Rebrós dentro de las actividades del festival con el lema Ver Cine Español Ayuda y que pretende recaudar fondos para 4 ONGs. La 20ª edición de esta entrega de premios, que comenzó como algo entre amigos, así lo contaba en la gala el propio Tinti Rebollo, presidente de la Fundación Rebrós.
El Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, que comenzó como una sencilla entrega de premios entre amigos, es actualmente una de las citas más relevantes de promoción del cine español. El festival ha recibido algunos reconocimientos, como el premio González Sinde, que nos concedió la Academia de Cine en 2008. De hecho, los premios Goya son conocidos en el mundillo cinematográfico nacional como la antesala de los San Pancracios.
COPE habló en exclusiva con Eduardo Noriega sobre este asunto, sobre si los Goya son verdaderamente la antesala de los San Pancracio. Y es que Eduardo Noriega, que fue San Pancracio en 2004, volvió por este 20 aniversario, pero tampoco tiene muy claro si las palabras de Tinti son o no ciertas.
No sé si es la antesala de los Goya, pero desde luego que da suerte. Ya venir aquí ya es una suerte.
Lo que sí que tenía claro Eduardo Noriega es que era un placer estar en la ciudad, así nos lo contaba.
Pues encantado de poder estar aquí en Cáceres después de 9 años que hacía que no venía. Es un festival muy familiar donde nos tratan con mucho cariño y además pues con el fin benéfico que tiene, ¿no?
Noriega fue el entregador de uno de los premios, en concreto el concedido a Ida Falls como mejor actriz, que se emocionó muchísimo al recoger su galardón.
Buenas noches. Muchísimas gracias por este premio, por este regalo, por esta película con la que tanto he aprendido. Gracias. Es que es difícil. Bueno, me encanta el cine. Me encanta. Ha sido mi vida desde que empecé, desde que tengo 15 años. Porque me encanta el cine por todo lo que se aprende, por todo lo que podemos vivir, por conocer a gente estupenda, por todo, porque el cine es vida y te enseña a amar la vida.
Y es que sin duda los protagonistas de la noche fueron los premiados. Se entregaron en concreto 2 premios de honor. El primero fue para el actor José Coronado por toda su trayectoria y también en reconocimiento al apoyo que siempre ha mostrado a este humilde y solidario festival de cine. El segundo fue a la productora Cristina Huete, que declaró ser su primer premio personal y por el que estaba desde luego agradecida. Primer premio también para Hugo Silva, que recogió el de mejor actor. Por otro lado, la estatuilla para la mejor actriz, como decíamos, fue para Ida Falls. El premio al mejor director lo recogió Alberto Rodríguez y la trujillana Carmen Sánchez de la Vega se hizo con el premio Reyes Abades. Pero los presentadores también fueron grandes protagonistas de la noche, para los que Tinti Rebollo tuvo palabras de agradecimiento por un gesto muy solidario.
A los presentadores de esta edición, Raúl Cima y Julián López. Estos dos cómicos no están presentando la gala porque esta noche, por una solicitud de la organización, ni mucho menos. Son ellos los que solicitaron trabajar en el festival con la única condición de que no aireáramos públicamente su decisión de no cobrar ni un euro.
Algo que por supuesto no cumplieron, como hemos podido escuchar. Pero sin embargo, el verdadero sorprendido, el gran sorprendido de la noche fue Raúl Cimas, ya que se llevó el premio a mejor actor revelación, algo que no se esperaba, ya que ni siquiera los ensayos de la gala se lo habían desvelado. Antes de esta gala, él nos comentaba que no había ninguna sorpresa especial. Lo que no sabía era lo que le esperaba a él.
Tenemos una sorpresa preparada, al final no la vamos a hacer. Bueno, pues eso es sorpresa, desde luego.
Va a ser increíble. La gente se va a quedar alucinada.
Me han dicho además que os habéis ofrecido a presentar la gala. Eso es honra.
Sí, claro, bueno. Sí, nos encanta el festival. Nos gusta que apoyen el cine español y que además lo que saquen de ahí vaya a ONG. No hay ninguna, no hay nada que reprocharle. Entonces, lo único que se puede hacer es colaborar en todo lo que se puede.
Los periodistas de la ciudad decimos que esto parece, bueno, pues también queda suerte para aquellos que buscan un Goya. No sé si a lo mejor después de aquí podéis presentar la gala además vosotros.
No, me gusta esta, la otra es más difícil, es más marrón.
Muchas gracias.
Esta está bien, gracias a ti.
Habrá que esperar si después de haber hecho reír y disfrutar al Gran Teatro en esa gala de cine solidario español en Cáceres, les llaman para presentar los próximos Goyas. Lo que sí sabemos fueron las palabras que dijo Cimas al sentirse premiado y recibir el premio de su amigo y copresentador de la gala, Julián López.
En el guión de la gala ponía que se le íbamos a dar a Richard Attenborough.
Bueno, si quiere déjalo aquí y,
sí, oye, pues,
no y sé, presentamos a,
sí,
al siguiente
premio. Muchísimas gracias a Nacho Vigalondo por darme esa oportunidad. Y bueno, no me habían dado un premio en mi puta vida, la verdad. No sé, ¿es de verdad o me lo vais a quitar?
Es de verdad, es que no he leído la tarjeta, pero como me lo sabía, no...
Vale, vale,
de verdad.
Pues ya está.
Esto está pasando, Raúl, está ocurriendo ahora mismo.
Es increíble, lo pondré junto al Oscar.
Vale.
Gracias, muchas gracias. No sé qué decir, estoy muy emocionado. Ahora ya puedo decir que soy actor. Como tú.
Bienvenido, Raúl.
Otro pagafantas. Bien.
Unos premios que atrajeron a numerosos curiosos a la entrada del Gran Teatro y con anécdotas como que en la foto de familia final no estuvo Hugo Silva, quizá agobiado por los numerosos flashes de los últimos días, pues fue sin duda el más reclamado por los fans. La gala terminó con un mensaje muy claro y es que el cine español, ver cine español ayuda. Ahora solo nos queda conocer en datos cuál ha sido la recaudación de este festival, que se destinará a 4 ONGs, Inti Raimi, Aixcram, Cruz Roja y Comité Ipiranga. Cerramos este reportaje con música y es que la gala también estuvo amenizada con la actuación musical de los cacereños Lorenzo González y Budi Amores.
Tu fossi nel mio occhi per un giorno, vedresti la bellezza che è piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi e ne aro sei magia. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea, chi io che sento io quando mi avrà chi forte a te e petto a petto noi. Respira muy insieme.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Ocho y hasta 10 años menos. Consigue este efecto con el rejuvenecimiento facial. La mayoría de las arrugas tienden a desaparecer. El doctor Pérez Rubio te ayudará a estimular el colágeno y la elastina de tu piel de forma natural. Pide cita previa en su clínica en La Chicuela.
Oiga, oiga, que el carro de Manolo Escobar sigue sin aparecer. Sin embargo, van a aparecer 200 carros de compra en Tambo, desde el 1 de febrero hasta el 25 de marzo, por la compra de 10 euros en cualquiera de los puestos de venta de Tambo. Tambo, te queremos, y el dinerito se queda aquí. Gracias, Tambo.
Participa desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 25 de marzo, solicitando tu papeleta por cada 10 euros de compra. El sorteo tendrá lugar ante notario el día 26 de marzo, a las 12, en el Tambo de Alfonso IX.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Una ocasión inolvidable junto a tu familia. Feliz Día del Padre con Javier Martín Restaurante. Vive mil sabores en celebración tan señalada. Menús con los más exquisitos platos para que disfrutéis con el buen sabor y saber que distingue la calidad de Javier Martín Restaurante. Querida familia, os esperamos en Nuevo Cáceres, calle Juan Solano Pedrero 32. Para reservas, 927-23-5906. Javier Martín Restaurante.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Pues este fin de semana mucho se ha hablado sobre la plataforma de afectados por la hipoteca en Cáceres, porque ha valorado de forma muy positiva esa decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo de considerar ilegal y abusiva la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias. Eugenio Molano es representante de esta plataforma de afectados por la hipoteca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues esto imagino, Eugenio, que ha supuesto al menos un alivio entre todos aquellos que están afectados por la hipoteca en España.
Ha sido un alivio, es una pequeña alegría que nos vamos a llevar en este mar de sufrimiento que tenemos, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo como si esto fuera la panacea o como si ya estuviera todo solucionado, porque tristemente no es así. Queda mucho por hacer, la pelota ahora está en el tejado de los políticos para que hagan una ley que sea justa para todos, que haga una ley hipotecaria que sea igualitaria para todo el mundo, que sea justa. Y en eso estamos, y en que los jueces apliquen, porque ahora tienen una herramienta para paralizar los desahucios que tienen encima de la mesa.
Eugenio, ¿cuáles son las cláusulas abusivas? Porque esto no queda delimitado en este caso, en esa decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo.
Cuando hemos estado analizando lo que es la sentencia y lo que se quiere hacer en España más detenidamente, nos damos cuenta. Y bueno, que sí, que está bien, que ha sido una alegría, pero que en el fondo de la cuestión la cosa no varía tanto. Porque a partir de ahora, ¿qué es lo que pueden hacer los jueces? Bueno, pues los jueces lo que van a hacer es considerando que hay una cláusula abusiva, bien sea una cláusula que tiene un interés muy alto, bien sea una cláusula suelo, alguna de estas cosas, paralizarán el desahucio. Pero ¿qué pasará? Que entonces la entidad financiera rápidamente resolverá lo que es la cláusula excesiva. Y a continuación seguirá con el desahucio hacia adelante. O sea, esto es meramente echar balones hacia adelante, ganar un par de meses y poco más.
Eugenio, estamos hablando de cifras alarmantes. ¿Tenéis datos de Extremadura o de Cáceres de cuántas personas están afectadas por esta situación?
Digo lo que he dicho siempre desde cualquier medio lo podéis comprobar. Siempre la comunicación le pide al Estado o a quien corresponde datos sobre las ejecuciones reales que hay, no te lo van a dar. Nosotros tampoco nos lo dan. nosotros sabemos las que tenemos nosotros, las que manejamos nosotros y a las que nosotros nos viene. Nosotros en Cáceres, en este último año, entre viviendas sociales y viviendas con hipoteca bancaria, o sea, con problemas, hablamos de 30, 170 personas. Ahora mismo solamente de hipoteca hemos abierto como unos 5 en Cáceres.
Eugenio, te perdemos un poquito, no sé si es por la cobertura. Si puedes repetirnos, por favor, a cuántas personas habéis atendido en Cáceres. Vamos a intentar que esa cobertura sea un poquito mejor. Vamos a ver si ahora te escuchamos mejor.
Vale, perdona. En Cáceres, en el último año, entre hipotecas, o sea, ejecuciones hipotecarias y viviendas sociales, hemos atendido unos 160, 170 casos en el último año. Ahora mismo estamos atendiendo, tenemos abierto como 20, 25 expedientes de bancarios, solamente de hipoteca, de lo que es hipoteca bancaria.
Eugenio, hablábamos antes de que ahora estáis esperando, bueno, pues que en España y sobre todo en Extremadura se produzca una ley, una respuesta de la parte política. Para vosotros que estáis dentro de la plataforma, que estáis en contacto diario con las personas que sufren esta situación, ¿cuáles deberían ser esos requisitos para esta ley de la que tanto hemos venido hablando?
Bueno, para nosotros la panacea, lo maravilloso sería primero y ante todo la paralización. Momentánea de todos los desahucios hasta que se resuelva la ley. Después, en la ley, lo que es propiamente la ley dicha, para nosotros estaría muy bien que contemplara la dación en pago, que contemplara esa dación en pago no solamente para que la persona se quede sin vivienda, sino para que se pueda quedar en esa vivienda teniendo un alquiler social que no superara el 30% de sus ingresos, con un derecho a compra. Aparte de eso, también nos gustaría que se revisara toda la ley del suelo, nos gustaría que se revisara el tema de los bancos que han nacionalizado, pues todas esas viviendas, por ejemplo Bankia, que es uno de los mayores desahuciadores, esa vivienda que está desahuciando ese banco que es estatal, que nosotros hemos pagado, lo normal es que esas viviendas quedaran ahora en manos del gobierno para hacer un parque de vivienda social.
Bueno, pues iniciativas, en este caso ideas, que podrían estar recogidas en esa futura ley. Además, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca hay más novedades. Eugenio, habéis creado una nueva sede en la calle Pizarro.
Sí, tenemos una nueva sede en la calle Pizarro, en el número 12, encima de lo que todo el mundo conoce como la Cafetería de La Habana. Y bueno, allí estaremos los martes, estamos de 5 a 8 de la tarde, y los jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Allá atenderemos a todas las personas que quieran hacernos alguna consulta y, bueno, estamos dispuestos a cualquiera que nos necesite. Siempre estamos abiertos de forma totalmente gratuita, eso sí. Aquí no se le cobra a nadie nada, estamos meramente intentando ayudarnos unos a otros.
Eugenio, ¿también estáis en el Ateneo?
Sí, estamos en el Ateneo, perdona, se me había ido de la cabeza, que son tantas cosas que muchas veces no se... Mira, sí, estamos miércoles en el Ateneo, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, si no creo recordar mal, o de 6 a 9, me parece que es, de 6 a 9, en el Ateneo, en el Uruguay.
Eugenio, como decimos, abrís la puerta en este caso para que todos aquellos que lo deseen puedan informarse más sobre esta situación que afecta a muchas familias extremeñas, a muchas familias cacereñas que se lo están pasando muy mal. Vamos a ver si poquito a poco, bueno, pues se va encontrando esa solución entre todos y los políticos dan una respuesta suficiente y eficaz para este problema. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Eugenio Molano, representante de la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cáceres. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos muy pendientes en esta mañana sobre ese suceso que te contábamos al inicio del programa. Se trataría de un matrimonio que habría sido hallado sin vida en una vivienda unifamiliar del residencial Gredos en La Mejostilla, concretamente te decíamos en el número 62 de la calle Peñalara, frente a la Casa de Cultura. Testigos vecinales afirman, según el diario El Periódico Extremadura, que los cuerpos han sido hallados esta mañana, pero que podrían haber fallecido hace unos días. Seguimos muy pendientes. Se han encontrado, además, según la subdelegación de gobierno, escopetas en el interior de la casa. Seguimos pendientes de la última hora. En cuanto tengamos todos los datos, podemos recabarlos y contártelo en esta mañana. Ahora es tiempo de la información nacional, pero recuerda que seguimos muy pendientes de esta y de otras últimas horas que puedan ir surgiendo en esta mañana.